BISAE 4.0. Un programa de calidad, bienestar y servicio para la vida académica y universitaria. La Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados entra en sintonía para comunicar y acercar a la comunidad unadista. BISAE 4.0. Calidad, bienestar y servicio.
Familia unadista, sean ustedes bienvenidos a este su espacio BISAE 4.0, calidad, bienestar y servicio. Este programa es producido por la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados. Nuestro propósito es brindarle a ustedes información de calidad para su bienestar y vida académica. Gracias por estar conectados con RV, Radio UNAD Virtual. Les acompaña Adriana Isabel Franco Jiménez y es para nosotros un gusto estar con ustedes. Y es así como le damos la bienvenida a toda la comunidad unadista que nos está escuchando hoy en BISAE 4.0. Nuestro tema, vamos a hablar del investigador innovador y tenemos un invitado muy especial. Pues yo quiero contarles que es importante hablar de la línea y el desarrollo de la innovación y el emprendimiento unadista. Por eso es que hemos invitado hoy a Alejandro Arango Correa. Él es profesional en biotecnología, con experiencia en gestión de proyectos de investigación y desarrollos tecnológicos. También es docente con experiencia en bioeconomía, bionegocios, biotecnología vegetal y prácticas investigativas. Además, con experiencia en el uso de las tecnologías de la información y la tecnología para entornos virtuales de aprendizaje. Magíster en gestión de innovación tecnológica, cooperación y desarrollo regional. Consultor en procesos de gestión de la innovación, transferencia tecnológica y de conocimiento para empresas e instituciones de educación superior, emprendedor con habilidades creativas de liderazgo y trabajo en equipo para la construcción de startup y spin-off a partir de la base tecnológica y de conocimiento. Así que le damos la bienvenida a Alejandro Arango, que está hoy con nosotros en este espacio de BISAE 4.0. Bienvenido, Alejandro.
Cordial saludo, Adriana, y a todas las personas que nos están oyendo en Radio UNAD. Muy agradecido de poder compartir con ustedes, de poder brindarles un poco de mi experiencia y contarles cómo ser entonces un investigador innovador. Gracias, Adriana, por esta invitación. Gracias a la BISAE por tenernos en cuenta y poder brindar un espacio para el conocimiento de la comunidad unadista.
Bueno, este tema es supremamente interesante y lo más lindo es que va a partir de la experiencia que tú has tenido y que en ese reconocimiento de nosotros como investigadores, pues que todos tenemos las competencias y creo que esta entrevista va a ser muy motivadora para aquellos que aún no nos atrevemos a avanzar en estos ejercicios del emprendimiento seguramente. Bueno, Alejandro, ¿cómo te enteras o cómo te das cuenta que quieres ser un científico?
Bueno, Adriana, desde pequeño siempre me llamó la atención una caricatura. No sé si recuerdan el laboratorio de Dexter. Ese jovencito que entre la casa de sus padres tenían un laboratorio y desarrollaba robots, tecnologías, compuestos químicos, que muchas veces era la hermana la que llegaba a destruírselos, pero que los hacía justamente o para conquistar el mundo o para salvar el mundo, porque eran las dos formas. Pues de ahí empecé a darme cuenta que yo quería ser como esa caricatura, como Dexter. Quería ser un joven científico el cual quería ir salvando al mundo, ir conociendo y por qué no tener un propio laboratorio en mi casa. Y ahí como que empiezo a darme cuenta que me llamaba la atención estar en el laboratorio, tener una bata. Y bueno, y ahí empezó ese sueño que cuando llegué a mi universidad, cuando hice el pregrado, pues tuve esa facilidad de participar en semilleros de investigación. Y dentro de los semilleros de investigación, pues poder participar con docentes y luego de manera personal tener mi proyecto de investigación y logré estar entonces ya en un laboratorio, empezar a hacer las investigaciones, poder empezar a tener mis primeros resultados, que muchas veces no son los resultados que uno espera, ¿cierto? Muchas veces hay algunos errores o hay que volver a replantear las investigaciones o la metodología para llegar a unos mejores resultados. Y bueno, esa experiencia que tuve en la universidad y con el semillero de investigación me enseñó que justamente, como pasa con Dexter, uno sí puede estar dentro de un laboratorio, ser científico, no necesariamente tener unos grandes títulos, sino la motivación y las ganas de poder transformar o tratar de resolver un problema, que es lo que uno plantea en la investigación. Y de ahí entonces nace, o me doy cuenta que eso era lo que siempre me había gustado, ser todo un científico.
Bueno, hablemos sobre qué investigaciones has realizado durante tu vida profesional.
Listo, Adriana. Como te decía, cuando llegué al programa de biotecnología y entré en el semillero, hice parte primero de un proyecto de investigación con una docente. Estudié biotecnología, que es el uso de organismos vivos para desarrollar un producto o un servicio. Entonces, en esa primera investigación fue cómo interactuaban unas bacterias que crecían al cultivarse frijol y maíz al mismo tiempo. Entonces, en las raíces del frijol y del maíz había una interacción de unas bacterias porque el frijol proporcionaba nutrientes como el nitrógeno al suelo y el maíz lo que necesitaba era mucho de ese nutriente. Se lograba ver una interacción y dentro de las raíces de los frijoles se generaban como unos hematomas, unos nuditos, que ahí se encontraban los microorganismos que le daban los nutrientes que necesitaba el maíz. Luego de eso, empecé otra investigación con una profe ya más en temas ambientales, que era desarrollar unos biofiltros, tipo de tecnología que se utiliza para descontaminar agua. Y esos biofiltros es que se utilizan como unos plastos, unos discos, que se van adhiriendo unos microorganismos que forman una biopelícula. Como en las piedras vemos a veces que las piedras son lamosas o son lisas, eso es una capa de biopelícula de microorganismos, y esa capa que va formando en los discos lograba degradar o transformar el agua contaminada en agua limpia. Y ahí ya tuve mi primera investigación, que trataba justamente en quitar el color de las aguas residuales, porque en Medellín había un fenómeno de que muchas industrias contaminaban el río, industrias que utilizaban color, pues dejaban coloreado el río Medellín, de color rojo, azul, negro. Entonces, viendo esa problemática, quería buscar una metodología que permitiera transformar o quitar pues, el color como tal. Esa fue mi primera investigación, esa fue ya mi investigación final de trabajo de grado de la universidad, y esta entonces me basé mucho en lo que había hecho con los biodiscos. Ya de ahí en adelante, cuando me volví profesional, ya le enseñaba a los estudiantes del semillero de investigación. Trabajé muy conjunto con otras facultades. Entonces, con una facultad que tenía el programa de gastronomía, utilizamos una tecnología que es la liofilización, que ayuda a deshidratar los alimentos. Entonces, liofilizamos plantas aromáticas para que se pudieran conservar más tiempo. Y miren que, por ejemplo, el cilantro, la hierbabuena, se daña muy rápido. Con este proceso podría durar hasta 2 y 3 meses y no necesitaría almacenamiento en refrigeración. Y ahí entonces logramos que las plantas aromáticas duraran más tiempo, mantuvieran su sabor, y para comprobar eso realizamos unas preparaciones gastronómicas en el cual con expertos chefs nos dijeron que sí se mantenían ese sabor y ese color. Por ejemplo, con la facultad que trabajaba el tema de construcciones sostenibles, logramos trabajar conjuntamente para desarrollar unos muebles a la intemperie, unas mesas y unas sillas que se construían o se elaboraban con material reciclaje de la construcción, y lo que hacíamos es que esos muebles tenían la capacidad de tener madera o plantas que adornaran directamente los muebles, la mesa o las sillas, y de esta manera combinar. ¿Cómo entonces? A partir del material reciclaje de construcción se podía generar o tener también crecimiento de plantas y volverlo entonces en un espacio mucho más natural. Y el último proyecto en el que vengo trabajando es una bioformulación, que era un producto el cual es biopesticida, que en el campo no solamente el problema es de los nutrientes del suelo, sino también que hay algunos insectos o algunos otros plagas que van atacando los cultivos. Entonces estamos desarrollando un biopesticida que ataque a los ácaros y otros insectos, y de esta manera la planta no tendrá ningún inconveniente, va a generar los frutos, y así este biopesticida, como es biológico, no va a ser con compuestos químicos. Esto está desarrollado a través de hongos que hemos aislado de la naturaleza, que lo que hace es como cubrir el insecto, taparlo, matarlo, ahogarlo de alguna manera, ¿cierto? Y de esta manera es un control biológico para que las plantas no tengan inconvenientes, el suelo no se siga erosionando es de bajos recursos, porque realmente utilizamos compuestos de la cotidianidad. Y este producto lo que queremos es implementarlo principalmente en cultivos, por ejemplo, de la fresa, que sufre mucho de algunos ácaros que se llaman las arañitas rojas, en el frijol, que también el mismo ácaro la ataca y se empieza a comer las hojas, y en el aguacate, que es uno de los cultivos que va teniendo un gran apogeo acá en Colombia.
Bueno, pues Alejandro, vea, de verdad que uno empieza a observar o a escucharte y uno empieza como a pensar en términos de creatividad, porque de pronto hay personas que para unos es más fácil, para otros no, en estos temas de investigación, cómo se les ingenia, por supuesto, hacer cada uno de estos ejercicios, de estas investigaciones que vienen realizando. Pero bueno, ya más adelante Alejandro nos va a hablar de este tema, para que quienes estemos escuchando, pues de verdad podamos encontrar como ese camino una luz y que nos atrevamos a avanzar en todos nuestros ejercicios. Pues los invito a unas pautas universitarias y ya regresamos.
Ya regresamos con Visae 4.0.
Comenzamos un nuevo episodio aquí en Radio Varsovia, la revolución de la música.
Suena así en Curva Sur.
Música nueva en Futura.
El soundtrack de nuestras vidas.
Fotograma. El momento vintage en Radio Varsovia.
Esto es el sonido bolchevique de Radio Varsovia.
Radio Varsovia, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde por Radio UNAD Virtual Bogotá.
Continuamos con Visae 4.0.
Bueno, regresamos hoy en nuestro programa de Visae 4.0, calidad, bienestar, servicio. Hoy hablando de el investigador innovador. Nos acompaña nuestro docente Alejandro Arango, que nos ha querido contar desde su experiencia y por supuesto pues seguir conociendo un poco más de todas estas investigaciones. Y le vamos a preguntar a él, ¿por qué innovar desde la investigación, Alejandro?
Gracias, Adriana. Bueno, esa fue una pregunta que me hacía siempre que terminaba un proyecto de investigación. ¿Qué pasa con esos resultados? ¿A quién le va a servir esos resultados? Está bien que nosotros en investigación lo que hacemos es ir a participar a eventos académicos y publicar en artículos científicos, pero siempre me lleva la pregunta de ¿qué va a pasar con esos resultados si de pronto las personas no tienen acceso a la revista científica o las personas no pueden asistir a un evento académico? Y ahí entonces me empecé a devolver. Y cuando volví a leer las investigaciones, volví a encontrar que cuando uno construye la propuesta de investigación, hay un ítem que se llama planteamiento del problema. Y en este ítem, uno describía qué era lo que quería resolver realmente con su investigación. Y me preguntaba siempre, ¿será que sí estoy resolviendo el problema que planteé o realmente estoy resolviendo otro tipo de problemas que le sirven a otras personas menos al problema que he planteado o a la comunidad que lo planteé? Porque muchas veces estos planteamientos terminaban hablando de Colombia o al municipio de Colombia. Y de ahí entonces empecé a indagar qué hacer. De ahí tuve una experiencia donde conocí temas de innovación, transferencia tecnológica y transferencia de conocimiento, donde se demuestra cómo a partir de la apropiación social del conocimiento se entrega los conocimientos a esas personas que realmente necesitan resolver el problema. Y ahí entonces empecé a buscar la manera de cómo esos resultados que iba generando los podía llevar a la realidad. Es más, de ahí me di cuenta que muchas investigaciones se pueden llevar hasta el emprendimiento, porque en últimas es el desarrollo de un producto o un servicio que le va a servir o va a resolver una problemática real y que puede haber un beneficio como tal. De ahí entonces me devolveré al ejercicio, por ejemplo, primero que contaba de esos casos de investigación que he empezado, y cuando volví a analizar cómo solucionar el problema de Río Medellín, que está coloreado, pensaba, ¿y qué tal si no era Medellín solamente, sino otros municipios? ¿Qué tal si ni siquiera es color, sino otros componentes? ¿Qué hacer para yo llevar lo que hice en esa investigación para que a otras entidades les empezara a servir? A entidades gubernamentales o entidades ambientales que lo pudieran utilizar, a las mismas empresas para poder entonces aplicarlos en sus plantas de tratamiento de agua residual. Y empecé a tocar puertas, empecé a ir directamente a las empresas que podía tener conocimiento que contaminaban. Toqué algunas empresas o entidades ambientales que hay en Medellín, como por Antioquia y Cornare, tratando de demostrarles qué hacíamos y qué podíamos ayudarles a resolver. De ahí entendí que no solamente basta con uno tener la intención, ¿cierto? Sino que también basta con tener una muy buena idea para poder presentar. Y ahí es entonces que voy a empezar a conectar como la innovación está muy ligada al emprendimiento, porque el emprender tenemos que cambiar la mirada, de solamente es emprender como negocio, sino como emprender es voy a iniciar una actividad que me va a generar muchos esfuerzos. Y el emprendimiento, así como cuando uno emprende un viaje, pues va muy relacionado con la innovación, porque es eso, es emprender el reto de hacer cosas diferentes a lo que se viene haciendo. Y de ahí entonces empecé yo a conectarme con otras entidades que me iban mostrando otra manera de yo cómo generar o cómo presentar el conocimiento. Y de ahí entonces, de ese desarrollo de querer descontaminar aguas, me doy cuenta que podría existir una posibilidad de generar una organización sin ánimo de lucro que permitiera acompañar a las empresas aplicando estas metodologías, pudieran implementarse en plantas de tratamiento de aguas residuales para dejar de desechar o depositar colores en las fuentes hídricas. Yendo más allá de este ejercicio y yéndonos más allá hacia la innovación, me di cuenta que esto puede ser un ejercicio que puede enseñar desde los mismos colegios. ¿Cómo enseñar biotecnología en los colegios, principalmente del área metropolitana de Antioquia, cierto, o del Valle de Aburrá, como se conoce? Y era cómo llevarle a los niños que se dieran cuenta que el agua se podía contaminar y nosotros con un tratamiento biológico les enseñábamos que se podía transformar y descontaminar. Y empezamos a pensarnos que esa metodología que podría servirle a las grandes empresas podría ser mucho más innovadora, que podría impactar a los niños y podrían impactarlos porque ellos iban a generar una experiencia biotecnológica para transformar agua contaminada en agua descontaminada. Y empezamos la construcción y elaboración de unos kits de biotecnología para colegios, así como están los kits de robótica, también kits de biotecnología, para poder entonces empezar a entender cómo motivar a los estudiantes de que entendieran qué era primero la biotecnología y cómo la biotecnología podía solucionar problemas de la cotidianidad, tranquilamente una descontaminación de agua. En lugares tal vez no dentro de la ciudad de Medellín, sino como les digo yo, en el área metropolitana del Valle de Aburrá, en lugares donde son muy alejados y que tal vez sí están contaminadas el agua y no tienen un tratamiento adecuado de las aguas. Y ahí entonces empezamos a entender este cambio de investigar para innovar, para llevarlo realmente al territorio, solucionar problemáticas del territorio y que también se pueda ver como una manera de emprender y también volverse un negocio como tal.
Ahí precisamente era donde iba a direccionar nuestra siguiente pregunta y es lo que tú acabas de decir. Ya nos vas dando unas pistas de hay que buscar, hay que identificar como esas necesidades de la comunidad, por supuesto. Hay que revisar o tener en cuenta desde la creatividad, no sé, como ese ingenio de qué es lo que se hace supremamente importante en el contexto donde uno está, para poder pensarse en ofrecer un producto que sea innovador, como bien nos has venido contando en toda tu historia, y que por supuesto le esté aportando a la comunidad. Pero bueno, de eso vamos a hablar ya en nuestro próximo segmento, vamos a unas pautas universitarias y regresamos en un momento.
Ya regresamos con Visae 4.0.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria, espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista, Password Alimentos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la radio Unad virtual con El Oír de las Regiones. una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía, te esperamos el oír de las regiones.
Continuamos con Visae 4.0.
Alejandro, bueno, como hemos venido hablando en este programa sobre ese innovador, sobre el ejercicio de la investigación tuya y sobre el emprendimiento, hablemos un poco sobre cómo o se puede emprender desde la investigación y desde tu experiencia, ¿no? Ya nos estabas contando anteriormente sobre los kits, devolver agua contaminada para que sea agua potable, de cómo esto también lo fueron llevando a diferentes instituciones educativas con el fin de, pues, de muchas cosas, no solamente de promover el ejercicio de la conciencia, sino también ese ser innovador, seguramente ese ser investigativo, creativo, por supuesto. Pero entonces hablemos un poquito de eso, más hacia el emprendimiento, cuál ha sido como esa experiencia tuya y cómo se puede emprender desde la investigación.
Listo, Adriana. Vamos entonces a retomar el ejercicio de los kits. Siempre, así como yo siempre asemejo la investigación con el emprendimiento, porque siempre arranca del mismo elemento, el problema. Siempre vamos a tratar de resolver un problema. El emprendedor y quienes utilizamos metodologías de emprendimiento sabemos que una idea muy ganadora nace de resolver un problema que requiere las personas, ¿cierto? Piensen en el tema de los celulares. El problema era la comunicación y cómo hoy vamos más allá de solamente una llamada, sino que podemos hacer hasta videollamadas. Ese mismo ejercicio pasa en la investigación. Hay que resolver un problema, que lo hablábamos, se plantea desde el planteamiento del problema, valga la redundancia, y que lo que busca es cómo solucionar ese problema, y por eso se desarrolla la investigación. Entonces, entre el emprendimiento y la investigación, el arrancar desde un problema se vuelve de una vez ganador y exitoso, porque ya me doy cuenta qué es lo que voy a solucionar. Dentro de la investigación soluciono problemáticas, dentro del emprendimiento lo que yo voy a solucionar o voy a lograr es una venta frente a lo que alguien necesita. Pensemos en el mismo ejercicio que les contaba ahorita del biopesticida. El biopesticida pasa lo mismo. Se vuelve un emprendimiento y la visión es dejarlo en un emprendimiento porque hay una necesidad de unos campesinos, de unas personas que trabajan en temas agrícolas, de agremiaciones, donde ya el costo muy alto de pesticidas químicos es insostenible y aparte no es sustentable para el medio ambiente. Entonces estamos buscando una oportunidad que no es de investigación, pero que sabemos que se vuelve un negocio porque tenemos personas que están dispuestas a comprarlo. Entonces, muy importante tener en cuenta ese ejercicio y voy a volver a traer las primeras palabras que les decía ayer. ¿Cómo volverme innovador? Cuando realmente logre solucionar una problemática de la realidad, sea por emprendimiento o sea por investigación. Lo segundo que uno hace desde el emprendimiento, y quienes hemos emprendido, hay una metodología muy conocida, que es el modelo de negocio, o el Lean Canvas, o el Business Canvas, y que lo primero que nos piden dentro de los modelos de negocio es entender el segmento de cliente. Claro, para todos nos pueden servir los kits de gradación de colorante, tanto para estudiantes de primaria, como bachillerato, como de universidades, hasta padres de familia. Pero si no nos enfocamos en uno, no vamos a apuntarle realmente a lo que puede ser ganador y exitoso. Vamos a estar como dispersos en tantas cosas que no vamos a tener la atención de un solo cliente. Lo mismo pasa con las investigaciones. La investigación puede servirle a todo el mundo, pero hay diferentes espacios geográficos con diferentes condiciones ambientales que no necesariamente sirvan o funcionen de la misma manera. Tengo que entender que debo iniciar por al menos un territorio o una comunidad. Seguimos entonces desde el emprendimiento y la investigación y entendemos que para yo mostrar o evidenciar mi negocio tengo que generar unas estrategias de marketing. En investigación es muy clara. Para eso están los artículos de revista y los eventos académicos. Y ahí es donde me voy a apoyar mucho para yo decir, porque si yo empiezo a ser un científico reconocido, y no de pronto un científico que dice tener la solución de algo. Cuando yo me vuelvo un científico y empiezo a publicar y empiezo a generar confianza de lo que hago está bien, si el resto del mundo científico me apoya, yo gano ese reconocimiento suficiente para tener esa libertad o ese poder de decir lo que estoy diciendo, muy seguramente le puede servir a unas comunidades para resolver el problema. Lo mismo pasa desde el emprendimiento. Cuando yo empiezo a generar las estrategias de marketing, lo que quiero es asegurar es que mis clientes o las personas que me vayan a comprar compren algo realmente válido, que sirva, que realmente es bueno. Si hablo del tema de los biofertilizantes, que realmente sea biológico, que ayude con el medio ambiente. Y de esta manera entonces logro tener un posicionamiento de marca. Es como palabras que se utilizan en el emprendimiento, pero si lo vemos desde investigación, es el mismo ejercicio. Cuando yo soy un científico posicionado, tengo una marca como científico que me respalda. Cuando yo tengo un emprendimiento que es posicionado en los clientes porque dicen es muy bueno, tengo una marca muy bien. Entonces miren que no nos salimos de ningún lado desde la investigación al emprendimiento coincidiendo con algunos términos. Lo más importante o de lo que hay que tener muy en cuenta a la hora de hacer investigación y emprendimiento es que el resultado no es inmediato. Para hacer investigación nos podemos demorar 6 meses, 1 año, 2 años. Para que un emprendimiento sea o logre el punto de equilibrio, ya sea rentable, se puede demorar 1 año, 2 años, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que no necesariamente lo que requerimos es la financiación. Yo tengo que tener claro es cómo me voy a gastar un recurso cuando tenga la financiación y cómo a partir de un cronograma de actividades voy cumpliendo unas metas que me estoy proponiendo. Entonces, en emprendimiento creemos que porque muchas veces lo que necesitamos es dinero, pero cuando nos dan el dinero no lo sabemos utilizar adecuadamente. Lo mismo pasa en investigación. Creemos que necesitamos mucho dinero para hacer una investigación, pero realmente a veces lo podemos hacer con materiales de la casa o teniendo unos buenos aliados universitarios. De ahí entonces es, ¿yo qué puedo hacer con mis aliados? Si yo soy estudiante unadista, egresado unadista, docente unadista, ¿cómo entonces puedo ir a los centros o a algunos centros a poder trabajar muy de la mano con los grupos de investigación, con los laboratorios? Lo mismo pasa cuando soy emprendedor. Y yo sé que soy un emprendedor y necesito ayuda y tengo unos amigos que tienen esa ayuda, que son los desarrolladores de software, saben de marketing digital, porque no voy donde ellos y me pongo a buscar recursos donde tal vez no, nunca me den para trabajar temas de marketing digital. Tienes que entender que las alianzas son muy importantes para sacar adelante en las primeras etapas esas metas que yo quiero cumplir dentro del emprendimiento o la investigación.
Bueno, pues Alejandro, ha sido muy claro y ya para ir cerrando este bloque, se nos va tan rápido el tiempo cuando las temáticas son supremamente interesantes. Y es dejarles un mensaje a los futuros investigadores innovadores. ¿Qué es eso de preciso que se debe tener en cuenta?
Como les decía, así como yo me vi en el sueño de ser científico, lo debo entender que la ciencia puede llevar a impactar un territorio. Quédense en esa idea. Si quieren ser un investigador innovador y emprendedor, porque pueden ser las dos cosas, entiendan que lo que vamos desarrollando en la investigación realmente va a impactar a un territorio, o al menos va a impactar a una comunidad, o como mínimo va a impactar la misma vida de cada uno de nosotros, porque también tengo que confesarlo, muchas veces hacemos investigación por un tema personal, porque tenemos un familiar muy enfermo y queremos salvarlo, porque nos pasó un acontecimiento y no queremos que nadie más le pase. Piensen siempre que cuando logremos ese impacto de transformar vidas o transformar territorios, ahí es cuando vamos a entender que somos unos investigadores innovadores.
Pues Alejandro, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación aquí a Vistae 4.0, por acompañarnos en este programa de la Vicerrectoría de Servicios, por tu conocimiento, por la motivación que has regalado a todas las personas que estuvieron escuchándote hoy en este programa de Vistae 4.0. Pues para finalizar, no sé, un mensaje de ánimo a todos nuestros emprendedores que seguramente lo han iniciado, que no es un camino fácil y que tal vez estén por desertar, ¿qué les diría?
Gracias, Adriana. No, gracias a ti por la invitación. Muchas gracias a la comunidad unadista que nos ha escuchado. Espero que estas palabras les dé un crecimiento tanto personal como profesional. Siempre diré que el emprendedor no se rinde, siempre va a tener dificultades, pero no se rinde, y que no hay nada mejor que al final de un proceso arduo, trabajado, de realmente esfuerzo necesario que se requiera para tener un emprendimiento o desarrollar una investigación con un impacto de innovación, pues lo más gratificante es cuando tú logras ver ese cambio de personas, cuando logras ver que las personas son satisfechas con lo que hacen. La sensación que te genera el emprender, cuando una persona te dice, no hay nada mejor que tu producto, no hay nada mejor que tu servicio, esa satisfacción no la vas a encontrar nunca. Entonces, si quieres sentir ese momento, no se rindan y sigan adelante, que aunque es largo el camino, siempre va a haber un final muy feliz.
Bueno, pues agradecemos a Alejandro, que estuvo con nosotros, Alejandro Aragón, nuestro docente también de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, quien nos ha acompañado en este espacio. Invitarle a toda la comunidad para que nos sigan acompañando en todas las experiencias que desde el Sistema de Bienestar Integral Unadista tenemos para ustedes. No se olviden de visitar nuestra página www.nodosvirtuales.unad.edu.co. Allí pueden encontrar información, allí pueden ingresar a nuestros nodos virtuales desde todas las líneas del Sistema de Bienestar y, por supuesto, la agenda que tenemos para ustedes en todas, con todas nuestras experiencias. Igualmente, invitarlos a nuestro programa de Ser Bienestar todos los martes a las 6 de la tarde por Cabinas Virtual. Cordialmente invitados siempre el Sistema de Bienestar, pensando en ustedes, en llevarles las mejores experiencias. Y bueno, y ustedes y nosotros nos encontramos el próximo martes aquí a las 4 de la tarde por la RV. Nos escucharemos pronto. Que estén muy bien. Feliz tarde.
BISAE 4.0, un programa de calidad, bienestar y servicio para la vida académica y universitaria. La Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados entra en sintonía para comunicar y acercar a la comunidad unadista. BISAE 4.0, calidad, bienestar y servicio.